Tenemos al protagonista de Ocho apellidos marroquíes, la película que está dirigida por Álvaro Fernández Armero. ¿Qué ganas teníamos de que llegara hasta este estudio? Pues Marta Zúñiga, vamos a presentarle.
Nuestro invitado nos va a sorprender con una comedia en la que da vida al personaje de Guillermo de Willy. Una comedia que trata de romper estereotipos.
¿Español?
Sí.
¿Madrid? ¿Barcelona?
No, más al norte.
¿Y vasco?
No, del otro norte, del norte bueno, Cantabria.
Mucho humor en un viaje desde Cantabria hasta Marruecos para recuperar el Sardinete, el primer barco de la flota de su ex-suegro fallecido. El Sardinete, recuperarlo era su última voluntad, así que en ese viaje pasan muchas cosas, muchas, y hay que adaptarse.
Podéis comer, ¿eh?
Pero si no tenemos cubierto.
Aquí se come con la mano.
Llamamos demasiado la atención.
¿Y si nos quitamos cualquier cosa que nos delatemos españoles?
Guillermo.
¿No? Oh. Pregunta si eres cristiano.
Pero un enamorado del mundo árabe, ¿eh?
Cachimba, macaco.
Nuestro protagonista nació en Cuenca, en el pueblo del Provencio. Estudió magisterio en educación musical. Allí conoció a sus compañeros y, sin embargo, amigos de muchachada Nui.
¿Qué te iba a decir? Como cumplo pronto los años, sí. A ver si me regalas un mono, que hace tiempo que quiero tener uno.
¿Un mono? ¿Para qué quieres tú un mono?
Pues para que me haga compañía y me haga la cama y me cocine, me peine.
¿Que te peine el mono?
Tenerlo al lado, claro, siempre. Sí, sí.
¿Sabes lo que pasa? Que algunos monos son violentos.
¿Son violentos? Pues conmigo no, que no tenga violencia, ¿sabes? Que le meta así con el bate de béisbol en la cabeza, ¿sabes? Y le acaba la violencia, ¿sabes? ¡Lo mato!
Ha hecho mucho cine, mucha televisión, mucho humor inolvidable en Perdiendo el Norte, donde se hablaba, o no, idiomas del lugar.
Déjalo, chaval, antes de que te hagas un esguince la lengua.
A este apasionado del fútbol le encanta la música. He aquí tocando la trompa junto a Soel López. Este actor estrena Ocho apellidos marroquíes. Él es Julián López.
Hola, don Julián.
Oh, qué bien, qué presentación más bonita. Muchísimas gracias. Encantado de estar con vosotras.
Hemos puesto una alfombra roja.
Sí.
¿Te has dado cuenta, no?
Totalmente. La noto, la percibo bajo mis pies.
Bueno, lo primero, ¿qué tal el rodaje de esta película que se estrena el viernes 1 de diciembre? A ver, cuéntanos.
Pues mira, he de decirte que fue un rodaje muy, muy, muy especial y muy divertido, ¿eh? Que igual se da por hecho, sobre todo cuando se hace una comedia, pero no siempre se da en todas las circunstancias. Es decir, no es que tenga yo también malos recuerdos de otras, pero es verdad que aquí confluyeron muchos elementos, empezando por el director Álvaro Fernández Armero, que es maravilloso dirigiendo y también creando un espacio de cordialidad, de amiguismo, de hacer las cosas bien. Y luego el reparto artístico y también todo el equipo técnico fue maravilloso. O sea, fue muy divertido porque además, como rodamos en varias localizaciones, cuando tú haces una película y vas fuera, se crean ese tipo de convivencias,
sí,
de
verdad,
luego las comidas, en las cenas, se charla, y todo eso, claro, hace un equipo casi indivisible, y hemos hecho creo que una comedia muy divertida y muy bonita también.
Fíjate, ¿hay mucho choque cultural entre españoles y marroquíes?
Yo diría que sí. Y
¿Tú lo percibiste, aparte de la peli, cuando estuviste en Marruecos?
Sí, porque y fíjate que es tan cerquita, ¿eh? O sea, un país tan cercano, cercano, ¿no?
Claro.
Solamente con el estrecho. Pero es verdad que somos como desconocidos, nos separa el idioma, que es algo importante, pero luego también muchas costumbres, religión, etcétera. Y por otro lado también, fíjate, había conexiones, porque nosotros cuando estuvimos rodando ahí en Marruecos, es verdad que percibíamos una calidez humana que nos vino muy bien, porque era como, joder, nos trataron fenomenal, el equipo marroquí, los profesionales de primera, y era como que estábamos casi como en casa, fíjate.
¡Qué bueno!
Sí.
Pero comisteis con las manos para iros haciendo con el tema.
Un poco sí, claro, porque allí cubiertos casi no, o sea, lo de comer con las manos está bien visto y es casi
y
tradicional.
Y eructar después de comer, no sé si a esto llegasteis.
Yo no, porque a mí es que me han enseñado que eso no... Es una cosa muy mía de mi casa que hay que procurar no hacerlo.
Pues pero es de bueno, buen gusto.
Ya, es verdad.
Sí,
o igual
sí.
No me venía, ¿no? No comí cosas con gas.
Es que es verdad. Bueno, queremos que Julián López, ustedes le descubran ese corazón tan grande que tiene. Así que vamos a ello.
Vamos a lanzar ahí unos dardillos. Tu primer apellido es López. Sí. ¿Cuáles son los 7 restantes? A ver si es capaz de decírmelo. Así, bote pronto.
Sí. Oye, qué bueno.
Vale, primero es López, pues López, González,
¿bien?
García, Castillo, Galindo, Gracia, Parra, Ramírez.
Bueno, mira, ha superado el test.
Mira,
¿ha visto?
Casi te lo haría yo también, tú te lo sabes.
No llego al octavo, no, yo me creo que me quedo en el quinto.
Madre mía.
El fútbol,
sí.
El fútbol, ¿qué significa en tu vida el fútbol? Creo que eres del Athletic de Bilbao.
Sí, así es.
¿Pero qué me estás contando?
Pero fíjate, significa... trasciende el fútbol, o sea, amo el fútbol como deporte, uh-huh. Pero trasciende, y te diré por qué, porque es una cosa que me preguntan mucho, lógicamente. Yo soy de un pueblo, como has dicho, el Provencio, la Mancha conquense, y verdad que en aquella época, cuando yo era chavalín, el Athletic Bilbao sí que todavía ganaba alguna liga, copas, era digamos que estaba junto a Real Madrid y Barcelona un poco equiparado, ¿no? Con lo cual, la generación de mis padres, de mis abuelos, era normal ser también de ese equipo, por aquellos lares. Yo crecí con esa normalidad y, claro, luego me ha gustado mucho el fútbol y es como mi equipo del alma. Cuando de niño te regalan una camiseta del equipo o algo de eso, es que se te queda ya grabado para siempre. Entonces,
es
para
verdad.
Mí significa no solo que es mi equipo y que le sigo todos los partidos, sino que significa familia, recuerdos... muchas anécdotas como con mi padre, con mi abuelo, con mis primos, ¿sabes? Es algo que trasciende ahí el propio fútbol y yo disfruto mucho.
Bueno, eres disfrutón, yo creo, ¿eh?
Sí.
Porque vamos, la música, si el fútbol te apasiona, la música...
Pues aún más, yo creo.
Más todavía.
Sí, he tenido la suerte de que en mi entorno familiar también desde muy niño crecí escuchando discos, mis padres siempre les ha gustado cantar, mi madre canta muy bien, y no sé, es como que desarrollé ese amor por la música, he tenido la suerte de tener buen oído, entonces me inicié en estudios musicales y mi gran meta era ser músico, sin ninguna duda. Lo que pasa es que, bueno, la vida a veces
te lleva por otro sitio,
¿verdad? Sí, y bueno, ahora estoy instalado en esta profesión maravillosa, pero me sigo sintiendo músico porque es lo que me ha amado de niño y de adolescente y de adulto. Y es que amo la música por encima de muchísimas cosas, sí, sí.
Claro. Te hemos escuchado tocando la trompa, pero ¿hay algún instrumento que se te resista? Especialmente que hayas dicho, yo quiero también probar con este, pero no tengo dedos o manos.
Bueno,
o...
mira, fíjate, en la universidad aprendí a tocar la guitarra, la percusión también se me da bastante bien, y con el piano... sí que me costaba, o el piano sí que me ha costado siempre. O sea, en el conservatorio sí que es verdad que llega un momento dado cuando ya estás a cierto nivel que tienes que aprender a tocar el piano. Y yo tengo los dedos un poco cortos y se me daba regular. Y yo me encantaría tocar el piano súper bien, pero se me resistía, sí, sí, sí.
Oye, la trompa, es que fíjate que es yo lo veo, aparte de difícil, no es un
habitual,
instrumento,
¿no?
Que diga un niño, yo quiero tocar la trompa.
Claro, claro.
¿Cómo llegaste hasta ahí? ¿Cómo fue el derivar hasta la trompa?
Pues mira, es verdad que es un instrumento minoritario, pero muy a descubrir y muy, muy bello, ¿eh? El instrumento, yo lo reivindico siempre. Y yo creo que yo de niño, cuando veía conciertos de música clásica en la 2 principalmente, la trompa tiene una forma muy curiosa y de niño te entran mucho, ¿no?, los colores, las formas y tal. Y yo dije, ese instrumento, qué maravilloso, qué enigmático. Y como que quería, no sé, indagué a ver cómo sonaba y eso y lo elegí. Y fue como, claro, en un pueblo así pequeño, o sea, ¿quién querría tocar la trompa? Pero bueno, yo lo elegí y fue mi instrumento durante muchos años, sí, sí.
Oye, y si te digo, bueno, la Mancha, bueno. Brass.
Bueno, mira, muy bien. Joder, qué bien preparada, ¿eh? Sí, claro, es que muchos amigos que conocí, tanto en la infancia como luego en el conservatorio, formamos inicialmente un quinteto de viento metal, que está integrado por toda la familia de viento metal, trompa, trompeta, trombón y tuba. Y tocamos muchísimos años música desde el Renacimiento barroco hasta el siglo XX y dimos muchísimos conciertos y fue una etapa muy, muy bonita, la verdad.
Mira, ahí estás tú.
Sí, ese soy yo.
Este eres tú.
Consuel López.
Consuel, sí, somos muy amigos y hicimos amistad. Él vino a colaborar en la obra Chanante haciendo un sketch porque le gustábamos mucho. Y conectamos mucho, es un gran músico y conectamos mucho por eso, por la música, conversaciones y tal, hasta que, venga, vamos a hacer algo juntos y tal. Me invitó a grabar en algunos discos y luego también a tocar en directo. Esta versión creo que es en directo, sí, sí.
A ver, ¿cómo suena?
Sí.
Es muy bonita la trompa, ¿eh?
Desde aquí invito a, sí, sí, a vuestros y nuestros oyentes, sí, a que investiguen el sonido de la trompa, que como tú bien has dicho, Nieves, es muy difícil, pero objetivamente, no lo digo yo porque, o sea, objetivamente es el instrumento más difícil de tocar, porque es muy traicionero, es muy difícil, realmente.
Bueno, ¿hacen falta pulmones?
Sobre todo, sí, bueno, y diafragma más, y afinación.
Pero tú
ahí,
eso lo controlas mucho, ¿no? El diafragma.
O por lo menos lo controlaba, entonces. Ahora ya estoy un poco fuera de forma, pero sí, sí.
Ya, ya, ya. Bueno, pues volvamos otra vez a su pasión como actor y como humorista, porque el humor ha estado siempre presente también.
Sí.
Tú decías en alguna entrevista que te gustaba hacer el payaso en clase.
Sí.
Ahí ya viste que se te daba bien, que la gente te seguía, se reía.
Pues ciertamente sí, sin pensar ni mucho menos que luego esto podía... Imagínate, cuando eres niño, es que no sabes lo que vas a ser en el futuro. Pero sí es verdad que notaba... Además, el humor, cuando más auténtico creo que es y más genuino, es cuando sale de manera natural y no forzado. Y es en el humor que yo creo. Yo, no sé, empecé a hacer eso con mis compañeros y compañeras en clase, se me daba bien, ellos se reían y era como, bueno, yo tengo aquí un filón para relacionarme, ¿no? De alguna manera, una herramienta para relacionarte socialmente.
Para ligar, quizás.
Con los compañeros, para ligar también se liga con el humor, porque, bueno, a quien no le gusta que le hagan reír, ¿no? Es un arma muy poderosa,
¿sí?
el humor. Entonces, me ha servido para muchas cosas y para vivir de él también.
Uh-huh. Sí. Arma poderosa, Marta.
Es un arma poderosa.
El humor, me gusta.
Es que hay que reír. Algo que te haga reír, por ejemplo, o sonreír. No es lo mismo sonreír que reír, pero
claro, claro.
Te pregunto primero, algo que te haga sonreír. Hoy, por ejemplo, te has levantado, sí. ¿Qué te ha hecho sonreír?
Ah, pues sonreír, por ejemplo, mi familia, tener a mi familia me hace sonreír. Mis hermanas que me han arropado ahora en este estreno de la película y mis padres, que siempre les gusta estar cercanos aquí en Madrid, sobre todo en la Premier. Y eso es una cosa que me hace mucho sonreír, cada día, te diría. Sí, sí. Y la gente, fíjate, la gente buena, educada, me hace sonreír la gente que dialoga con sensatez y eso, esas cosas que se están perdiendo mucho últimamente porque vamos muy rápido y la gente que reflexiona y dialoga con educación, intercambia ideas, es algo que me produce sí, sonrisa y bienestar.
Claro, los que dialogan, porque los que te piden, anda, cuéntame un chiste, ya. Ahí ya la hemos liado, ¿verdad?
Sí, sobre todo porque no es fácil, cuando te ponen así, bueno, lo que decía antes de la naturalidad y tal, cuando te fuerzan a hacer algo es como que te no, puedes bloquear,
claro.
Sí, tiene que surgir, tienes que dejar que surja.
Claro,
claro, claro.
Pero te exigen más que a cualquiera.
Sí, claro, el listón a los cómicos, el listón nos lo pone muy alto y nada más conocerte a alguien en persona, a los 10 segundos quiere que tú le produzcas todo eso que le produces a lo largo de películas y series y programas en 10 segundos, solo ahí. Ay, pero fíjate qué serio eres, que no, digo, no, esperas que en 10 segundos no puedes ver más, no soy serio, te estoy hablando, te estoy saludando, que oye, muchas gracias y tal, pero claro, no, con lo cual te pone el listón muy, muy arriba, y es un poco injusto a veces, pero
mucho,
pero bueno.
Es verdad, es verdad.
Los cómicos os nutrís mucho de la observación de la realidad, de lo que ocurre a vuestro alrededor.
Sí.
A ti, por ejemplo, ¿qué te hace estar de buen humor?
Fíjate, yo me fijo mucho en el costumbrismo, ¿no? En el día a día, en lo pequeño, en los pequeños detalles. En, no sé, alguien que vaya a comprar el pan y coincida conmigo, lo que hace, cómo se comporta, cómo puede sacar la cartera, qué pasa al cruzar un paso de cebra. O sea, todo lo pequeño, todo lo cotidiano, yo creo que es lo que más puntas se le puede sacar. Porque hay otras cosas que ya están disparatadas en la realidad de por sí mismas y dices, ya no puedo superar esto. Pero lo pequeñito sí que se pueden hacer luego radiografías o escribir personajes basándonos en algo tan pequeño, hacerles grande y que tengan ese recorrido cómico, sí.
Oye, qué difícil hacer reír hoy en día, porque hay muchas cosas que pueden herir. Antes una tarta, una caída, una torta. Yo no sé si estas cosas que antes utilizaban mucho los cómicos, sí. ¿Pueden seguir utilizándose?
Hombre, el humor físico creo que no. Que no,
o sea, ya una torta ya no. Esto de...
¡pah! Ah, un tortazo. Bueno, un tortazo bien metido. Y si el contexto invita a eso, sí. Yo defiendo el contexto. Es lo primordial. Que la cosa esté contextualizada para el que lo hace y para el receptor, para el
claro,
que lo ve, ¿no?
Claro.
Entonces, tú imagínate una escena. Además, aquí creo que hay algún puñetazo en el periodo marroquí.
¿Sí?
En ese contexto... entra y es comedia y es humor y ya está, no es la realidad, no se está haciendo apogeo y levantando y llamando a las armas ni violencia ni nada de eso, pero es verdad que hay que soltarse no solo a la hora de hacer humor, sino el que lo recibe. Se tiene que soltar a alguien y saber leer, ¿no?, el mapa y decir, vale, esto que me están contando es una película con personajes ficticios, vamos a reírnos y ya está. Nadie quiere, yo no quiero herir con el humor, al revés, yo siempre quiero hacerlo pasar bien a los demás, con lo cual no pienso en que voy a herir y voy a ofender, ¿no?
Y que hay muchas situaciones cómicas en el día a día, choques culturales,
claro, total,
que te pueden hacer reír, ¿no?
Claro, porque nos colocan enfrente de un espejo. Esta película también trata mucho eso de los prejuicios que todos tenemos, incluso algunos sin saberlo, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos descubierto nosotros mismos diciendo una frase y decir, ay, ¿cómo he podido yo decir esto? ¿Por
es
qué?
Verdad.
Porque está instalado por ahí algo en el ADN, que el ser humano es así de imperfecto, pero es verdad que tenemos que, no sé, hacer ese ejercicio de vernos a nosotros mismos y reírnos también con nosotros, reconocernos en eso. Y la comedia es uno de los vehículos más buenos para hacer algo así.
También has escrito un libro, Julián, Planetario.
Sí.
¿Qué no has hecho? Porque en algún lugar he leído que lo que se te resiste realmente es montar en monopatín.
Bueno, es que yo me he caído muchas veces.
Pero no lo has conseguido todavía.
Igual aguanto, yo qué sé, que te voy a decir, 3 segundos encima. O sea, es que yo es que con los equilibrios lo llevo un poco mal la cosa. Pero sí, mira, Planetario, por ejemplo, habla mucho de todo lo que estamos hablando en esta entrevista tan bonita. De verdad, de sentimientos, de cosas de cuando eres niño, lo que te hace un poco luego que te transforme tu personalidad y tal. Y habla de música, de humor, de familia, de amigos, de amistad.
O sea, en definitiva, de
cine.
Ti, es una biografía.
Sí,
prácticamente,
es un poco,
¿no?
Es un poco una autoficción, ¿no? Que es un término que se acuñó hace unos años y tal. Y es algo así. Sí, sí, sí.
Oye, el mar. Resulta que el mar. Parece ser que te bloqueas en
ya,
el mar.
Ya, es que, mira, lo que ha dicho antes Marta de lo que te he dicho del equilibrio. Claro, el mar ofrece una cosa que a mí es que es mi talón de Aquiles, que es la oscilación de... O sea, yo todo lo que se mueva...
Te mareas.
Lo llevo fatal, sí,
lo
sí. Es una
mal.
Cosa mía física, de cervicales, de oídos, no sé, pero es como que no puedo. Entonces el mar... una embarcación es mi kryptonita. O sea, yo no,
ay,
yo en mi vida real yo evito las embarcaciones, yo es que lo paso fatal y vamos hasta el punto de casi desmayarme.
Wow.
Pero
sí.
En esta película vais a buscar un barco. En algún momento habrás tenido que subirte a una embarcación.
Yo cuando leí el guión digo, ya verán, vamos a ver y vi que había escena de, bueno, y de hecho hay escena de barca, sí. y de patera y de barco, ¿no?
Biodramina.
El que habéis nombrado.
Biodramina,
pero fíjate,
a tope,
haciendo todo lo que recomiendan todos. Y no hay manera. Yo tengo algo ahí que me lo tengo que tratar de alguna manera ya médica, yo creo, sí, sí. Y de hecho tuvimos un... Bueno, sobre todo con los planos generales, ¿no? Que es donde más en alta mar estábamos. Y ahí, pues, yo tuve que salir porque es que no había manera. Me perdieron. O sea, casi me desmayo. Sí, sí.
Madre mía, pero qué barbaridad. O
ya,
sea...
ya quisiera que no me ocurriera, pero es que no se puede controlar. Sí,
sí, sí, no. O sea, que no eres... Nunca jamás harás el titulín este de capitán de barco. No, no hay necesidad.
Claro.
No,
pero mira, necesidad. Como he hecho tantas cosas ya en la vida, pues porque no haga esa no pasa nada.
Es verdad, es verdad. Oye, dices que realmente esta peli puede también servir para quitar prejuicios. O sea, los marroquíes es que son personas con las que convivimos a diario.
Claro.
A diario.
Claro.
Y probablemente es uno de los lugares donde más nos gusta perdernos también.
Sí, sí, sí. Sí, me consta porque yo cuando me preguntaba a gente cercana, ¿qué estás haciendo? Digo, vamos a rodar una película en Marruecos y tal, y muchísima... Gente decía, jugador Marruecos, me encanta ir para allá y tal. Es yo creo que una película que ofrece también eso. O sea, ofrece divertimento, que creo que lo da.
Sí.
Vamos, estoy seguro de ello. Y luego si rascas, ofrece ese tipo de cosas. De decir, de sacar conclusiones, porque la comedia remueve mucho el pensamiento. Es lo que pienso yo siempre de la comedia. Y ofrece eso, porque nos pone, ya te digo, al otro lado. De hecho, yo en mi pueblo, desde muy niño, ya veía marroquíes o magribíes en el pueblo instalándose y cómo se adaptaban a las costumbres nuestras.
¿Cómo
de manera
aprenden
muy rápida,
el idioma?
El idioma y luego todas las costumbres y tal. Y yo decía, y siempre que alguien ha podido decir algo de manera premeditada o prejuiciosa, yo le digo...
Cuidado.
Piénsalo bien, porque te puedo poner miles de ejemplos al revés. Y así que vamos a...
Te pongo uno muy rápido.
¿Sí?
Me perdí en Marruecos y una familia me metió en su casa, me acogió.
Mira.
Y rápidamente dieron con el autocar de mis compañeros que me había perdido.
Ah,
o sea,
qué bueno, claro.
¿Y te dieron comida? Porque se comía fabulosamente bien.
Me dieron un té porque estaba tan riquísimo. Nerviosa.
Claro, claro.
Sí, 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 me tranquilizaron un montón.
Sí, sí,
así
sí,
que
sí.
Hay muchos ejemplos de puertas abiertas, ¿no?, en Marruecos.
Sí.
Pues tenemos que ir cerrando tristemente. Tristemente. Esta película, Ocho apellidos marroquíes, que no sé si dará para otra saga.
Bueno, el tiempo lo dirá. Vamos a ver qué acogida tiene. Yo creo que esta, que manteniendo el espíritu de las predecesoras, ofrece nuevos caminos. Bueno, sin ir más lejos, ya ofrece salir ya del propio país, de España. Antes era con vascos, andaluces, Cataluña. Ahora ya es como que hay tanto mundo ahí fuera que se puede hacer.
¡Hombre!
Y claro, bueno, quién sabe si va a venir Argentina o va a venir otro país. Ya veremos, a ver.
Oye, Michelle Jenner, ¿qué tal? Como compañera.
Estupendísima.
Tu amor.
Sí. Es el amor que quiero recuperar en la película al inicio, pero luego vienen otras sorpresas. Y tanto Michelle como Elena Irureta como María Ramos son compañeras excepcionales. He aprendido mucho con ellas y es un gustazo.
Lo que le decía es que le veo filmando más sobre esta saga en otros países y en cruceros.
¡Ay! Dejado ahí Marta. Oye, Julián López, ha sido un placer. Te deseamos lo mejor, grandes éxitos y que sea una saga esto.
Ojalá, muchas gracias.
Hasta la próxima. Julián López, prota de nuestro programa. Pero ahora entramos ya de lleno con los oyentes.